Lleva un zapato negro y el otro marrón, y una chaqueta de fino cuero noruego remendado en el hombro, donde carga una maleta de lona con botellas casi vacías de vinos finos seleccionados. Su nombre es Pedro P. Pereira, pintor de puerta y portal proporcional para personas pobres, y su sencillez, a la vista de quien quiera verla, nada dice de su nobleza. Se trata del Conde de Caraguatá, condecorado con la Orden Nacional do Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Cruz, y que habilita desde hace unos días las principales librerías del país, en la última obra del escritor Mario Delgado Aparaín, Vagabundo y Errante, editado por Banda Oriental. Son un total de 9 relatos de este excéntrico Lingera, residente del Parque de los Aliados. Un personaje real, devenido en ficción por capricho literario y filosófico del autor. Mario, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Un placer estar contigo en este día de nosotros.
Este día iba, es el día del libro. Estuvimos mirando con Mario lo que era de el mapa de librerías de Montevideo. Me contabas que en Sarandí del G, vos si venías de campaña, tu mamá te compraba ahí.
Exactamente,
libros.
Fue las primeras, mis primeras lecturas. Yo vivía en un paraje, en La Palma, cerca de la estación Tabaré, a unas leguas de Sarandí del G. Mi madre me traía de una librería que nunca más supe de ella, pero era legendaria en aquella época para nosotros, la librería Torres de Sarandí del G. Habían dos puntos de cultura en Sarandí del G en aquella época: la librería Torres y el bar Euskalduna.
Bueno, bien.
Pero creo que ninguno de
los dos ha sobrevivido a la tarjeta fatal del
sería
Torres.
Sensacional que algún oyente, si lo conoce.
No, la gente de Sarandí del G seguramente nos cuenta si algo de eso queda todavía en pie. Hablemos, Mario, de este Vagabundo y Errante, que ahora que nombrabas tus orígenes de tierra adentro, por primera vez, don Pedro P. Pereira te trae a Montevideo.
Sí.
Te trae al Parque de los Aliados.
Sí. Es la primera vez que...
Ya era tiempo, ¿no?
Sí, demoré muchísimos años en entrar a Montevideo. ¿No? Es curioso eso.
Porque además, digo, residís acá hace muchísimo tiempo, entonces...
Sí. Desde el año 83, por ahí, ¿no? Pero sí, es la primera incursión narrativa, y creo, me encantaría quedarme, a través de estos relatos que tienen como denominador común a don Pedro P. Pereira, ese vagabundo, ese lingera, que todavía guarda un acervo de dignidad, de generosidad con la vida, de esperanza, supongo, ¿no?
Está genial, está muy bueno la introducción que firma Ever Raviolo, y entre otras cosas detiene justamente en la manera como vos lo nombraste, como vagabundo y como lingera, porque rescatando los peores cuentos de los hermanos Grimm, pone ahí entre otras cosas todas las maneras en las cuales se nombra a esta gente que, en este caso por decisión, ha quedado... No sé si fuera de la sociedad, pues fuera de la sociedad no está. Ha quedado al margen de muchas cosas que otros se las pueden procurar para disfrutar, bueno, o logran de que el Estado o algunas organizaciones se las procuren. Este hombre prefiere quedar absolutamente por fuera. ¿Vos cómo preferís, a ver, nombrarlo? Decías vagabundo, lingera. ¿Cuál es la manera?
Lingera, supongo. Lingera. Sí. El lingera, a diferencia del vagabundo... del vagabundo tradicional de los campos, por ejemplo, del mundo rural, el del mundo rural se traslada muchísimos kilómetros, tal vez centenares de kilómetros, y cuando digo se traslada, caminando.
Sí, sí, claro.
A tal punto que se le dice
sí, caminando,
el caminante, ¿no? El caminante. Yo nunca me voy a olvidar de un caminante cuando yo tendría 7, 8 años, y en un tórrido mes de enero, en Caraguatá, precisamente en Tacuarembó, llegó un caminante a dormir la siesta, y me acuerdo que le dijo a mi madre: vengo de Barrancas Coloradas de Colonia y voy para el Brasil, ¿precisa algo?
Genial, ¿eh?
Entonces era como, y para mí aquello me despertaba una gran fascinación, porque veían en esos personajes misteriosos una historia detrás indescifrable, tal vez llena de aventuras, de fracasos terribles, ¿no? Que es lo que he percibido en algunos vagabundos como estos, del Parque de los Aliados, he tratado alguno, y más allá de la miseria que supone la marginación, la exclusión social, ¿no? Hay también, aunque parezca mentira, una cuota importante de opción de vida, ¿no? De opción, de no querer salir de ahí, ¿no? Y este personaje, que es una mezcla de personajes que conocí en mi niñez, como el mismo Pedro Pereira, un hombre, un peón rural, muy amigo de mi padre, hijo de una trapecista de circo brasilera. Con mi hermano nos encantaba preguntarle, ¿cómo te llamas, Pereira? Y él decía lo mismo siempre, como si nunca se lo hubiésemos preguntado. Me llamo Pedro P. Pereira, pintor de puerta y portal por precio proporcional para personas pobres, ¿no? Y este hombre que salió prácticamente de la indigencia para vestirse todo de negro, con sombrero negro, botas, caballo oscuro, y un Col 45, parecía salido de uno de esos pueblos de California del siglo XIX. Pero a mí me fascinó, fue tal vez el primer ser humano que me despertó la imaginación desenfrenada, ¿no? A partir de un ser de la vida real, mi imaginación devino en la aventura. Claro. Me gustaban las novelas de aventuras.
¿Y por eso decidiste contarlo en ficción? Puedo decir, vos podías haber contado la historia de aquel Pedro P. Pereira en historia novelada, y podrías haber contado la de la otra gente, esta que te puedes cruzar.
Por sí, no, quería hacer literatura, quería hacer creación pura, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de esa incursión en la narrativa a través de este Lingera, yo quería contar historias entretenidas que tuviesen como denominadores comunes el sentido del humor y un registro dentro de la afectividad muy difícil de lograr, porque a mí me preocupaba mucho hacerlo, que es el de la ternura, ¿no? No es el de la lástima ni el de la piedad, no, es el de la ternura del mismo personaje, ¿no?
Y el asombro de los amigos, piensen, a ver, yo les cuento, en el primer cuento, el primer relato, un Mercedes-Benz. Y se da una situación realmente fuera de lo esperado, de lo esperable. Y es genial con el asombro y la inocencia que terminado lo que sucede allí, que se resume en una página
y poco,
el resto lo esperan al regreso. Es decir, Pedro P. abandona por un instante a sus amigos, al grupo que lo acompaña, a Jesús y a William, y cuando vuelven, la manera como ellos lo reciben, una vez que ha pasado eso, que no les voy a revelar, lean el primer capítulo. Está genial eso también, ¿no? ¿Verdad? Porque también todavía tienen una cuota de asombro respecto a lo que puede pasar en la vida de ellos.
De ellos, sí.
Y tiene que ver con quiénes fueron antes de ser lo que son ahora.
Exactamente. Aquí, ahí no está mal contarlo, porque
bueno, vos sos el autor, sí. vos no tenés permitido.
Ahí esta situación ocurrió durante el encuentro de presidentes iberoamericanos que se desarrolló ahí. Y una media hora antes de la cena que tuvieron los presidentes de América y España en el Cabildo, uno de los presidentes, en una comitiva de Mercedes-Benz silenciosa y sin muchos aspavientos, se interna en el Parque de los Aliados buscando a este hombre, que es el conde de Caraguatá.
Nada menos.
El hombre que lo iba a buscar es el presidente Ignacio Lula da Silva, que no solamente quiere saludarlo, sino condecorarlo porque está reconociendo a don Pedro P. Pereira a un antepasado en octava generación de la época de la demarcación de límites en la época colonial, entre el imperio portugués y el imperio español, sin cuya participación de ese antecesor del conde, Brasil no sería tan grande como es, ¿no? Y en una ceremonia muy muy breve, en la penumbra de las acacias en el Parque de los Aliados, el presidente lo condecora y le regala una botella de vino y una horma de queso de Cebú.
Para que comparte con sus compañeros.
Con sus compañeros, ¿no?
Recién me decías, Mario, a ver, ese cuidado que tuviste para trabajar sobre sobre la dignidad del personaje, más allá de la mirada de conmiseración que alguien puede llegar a tener respecto a esa gente. Pero rescatás cosas porque, a ver, William y Jesús leen, por ejemplo.
Sí.
Así el tema del gusto por la, por la lectura. Y eso no es raro. Es decir, uno puede encontrar más de una vez gente que vive en la calle o trabaja en la calle leyendo. Y hay algún cientista social que se ven todavía, no todo está perdido en un país como en Uruguay, donde la gente que vive en la calle todavía lee. Uno encuentra a los que están escuchando radio, por ejemplo.
Mira, yo conocí un vagabundo al cual 2x3 le regalaba algún libro, cuyo padre había sido paracaidista en la Segunda Guerra Mundial, en Francia. Y este hombre padecía la misma enfermedad provocada por la angustia de la guerra. Se convirtió en un alcohólico. Pero era asombrosa la cultura que tenía este tipo, ¿no? Al punto de que leía en inglés, leía en francés, obviamente era su idioma materno, y era una delicia conversar con él, ¿no? Y yo me doy cuenta que la mayoría de la gente rechaza ese tipo de seres humanos por la sencilla razón de que le inspira una especie de temor, de que pone en funcionamiento el instinto de conservación, porque a nadie le gusta ver un ser humano de esta naturaleza convertido en su espejo, ¿no? Entonces lo olvida, lo pasa velozmente al lado de él, no significan, no tienen significación, y eso no debe ser así, porque
son historias que hay atrás.
Son historias, claro, detrás de cada una de esas mujeres o de esos hombres hay de pronto una historia sórdida, cruel, pero también se encuentran historias maravillosas, ¿no? Maravillosas de sueños, de antiguas realizaciones, de pequeñas hazañas.
O de gustos que han perdido. Yo a veces lo he contado, Alberto, uno de los cuidacoches que hay aquí en la cuadra, a mí lo que me pide siempre es si le puedo conseguir, o si me voy de viaje, si le traigo diarios argentinos. Una vez le digo, Alberto, te puedo dar diarios uruguayos, más cómodo para mí, a veces no tengo mucha disponibilidad de diarios argentinos, no, diarios argentinos, para leerlo en papel.
Qué increíble.
Lo que nunca me ha contado es por qué, digo, un día me tenés que, nunca me ha contado por qué, si era algo que hacía en otra época de su vida, qué es lo que busca él allí, pero me pide. Entonces, alguna vez por semana se lleva alguna nación o algún clarín de día anterior que le
y te das cuenta, eso es alimentar la magia de la relación humana, ¿no? Porque tal vez es una opción tuya no preguntarle por qué quiere leer diarios argentinos, pero forma parte de tu propio placer, ¿no? Alimentar ese misterio, ¿no? Que hace que la amistad entre los dos se sostenga a lo largo del tiempo, a lo largo de los años incluso, ¿no? Y yo creo que eso revela un gran respeto por el otro, ¿no?
Hablando de cosas que gente escribe en la contratapa del libro, hay una serie de gente vinculada a la cultura uruguay que escribe así a la cultura y al periodismo. Carlos Callavet, desde el litoral,
sí,
escribe que un tipo tan uruguayo como vos resulta al fin ser un escritor tropical. ¿Cómo te crees eso?
Yo creo Carlito ahí, que es un formidable periodista y también escritor, les va a dar más de una sorpresa a los uruguayos, afortunadamente, con su creación. Él creo que la palabra tropical la asimila con una imaginación que podría ser desenfrenada, según él, ¿no? Y yo creo que los montevideanos, sobre todo, se caracterizan por los creadores montevideanos, se caracterizan por tener una imaginación bajo control, te diría, ¿no? No, para nada quiero decir que esa imaginación no exista o esté limitada, no, bajo control. Yo creo, y tal vez porque aquellos que somos que vivimos más allá de un tiro de cañón del arroyo Carrasco, ya tenemos una visión más emparentada con los límites del horizonte. Y yo creo que para los que vivimos en mundos sin oportunidades, dentro de los pueblitos, los parajes rurales, ¿no? La imaginación juega un papel preponderante, porque uno vive imaginando el mundo al cual quiere escaparlo, ¿no? Si hay algo que a mí me conmueve, son esos pueblitos de nuestro país que son atravesados por el medio por una ruta. Y vos ves en las mesas de lata, frente a los cafés, sentados afuera, tres, cuatro muchachos, tomando una cerveza y mirando esos camiones semirremolques con patente brasilera que desaparecen en el horizonte, y los miran con unas ganas de acompañar al chofer, ¿viste, no? Para ver a dónde los lleva. Y yo creo que eso hace, por un lado, estimula muchísimo la imaginación. Te la hace ser tropical, ¿no? Para mejor todos los camiones de eso van hacia el norte, ¿no? Y por el otro lado, justamente por ser tan valorados los forasteros, como decía Juseca, esos hombres misteriosos que dejan de ser misteriosos cuando se les conoce la historia, ¿no? Nos hace aficionarnos a contar historias y sobre todo a escuchar historias, ¿no? Las historias del otro. Y a mí me gustó que la figura del personaje del conde de Caraguatá, como un intermediario entre las historias que ocurren a su alrededor, algunas muy muy terribles y universales, descabelladas, como su relación, por ejemplo, con el antiguo embajador de la República de Yugoslavia, ¿no? Ese embajador, ¿qué podían conversar un embajador de Yugoslavia y un vagabundo? Bueno, el embajador acostumbraba a caminar por el parque y hicieron una gran amistad. Y ese hombre veía que como consecuencia de la guerra de los Balcanes y el desmembramiento de Eslovenia primero, de Croacia después, de Serbia, de Macedonia, ¿no? Ese tipo frente al conde no sabía de qué diablos era embajador. Y se convirtieron prácticamente en dos amigos a la intemperie, ¿no?
Está bueno. Dejamos por un minuto este vagabundo y errante, esta serie de relatos, Mario, para preguntarte, ahora que nombrábamos a Carlos Callavet, entonces salta Paysandú en la cabeza, ¿no vas a volver a la novela histórica? Estoy pensando, mira, a partir de No robarás la bota del hombre.
Sí, mira, tengo esperanza de que sí, ¿sí? ¿No? Sí,
historia
sí,
para contar, sí. Tenés.
Historia para contar, algunas que me fascinan y que me han quedado inconclusas, ¿no? Estoy sacando apuntes yo te diría que hace muchos años, ¿no? Incluso te la cuento, porque dale. Yo nunca fui partidario de estar ocultando. Si otro le escribe antes de que me vaya a este mundo, mejor para él, mejor para todos, ¿no? Había un personaje que me impresionaba muchísimo, que era un tal Michael Haines. Miguel Haines. Nunca, no te suena, ¿no? Bueno, es la historia de un muchacho que fue hijo del rey Jorge IV de Inglaterra. En 1776, por ahí. Era el hijo bastardo del rey Jorge. Y este niño fue abandonado con su madre, y cuando cumplió los 18 años se lo dijo, que era hijo del rey de Inglaterra. Este muchacho, enfurecido con otro de sus amiguitos, se fue a recriminar el abandono al rey, y cuando iba por la plaza Trafalgar, se la encontró llena de gente, ¿no?, festejando la toma de Buenos Aires. Eran las invasiones inglesas. Ese muchacho se vino acá, fue herido gravemente en Buenos Aires, y con su mejor amigo, William Brown, el que después lo conocemos como el almirante Brown, fundaron una especie de empresita de botes para cruzar a Colonia. Ese muchacho después compró un campo en Colonia y se casó con una uruguaya. Y y tuvo tres hijas y un hijo. Michael Haines, que por otra, entre otros detallecitos, fue el introductor del árbol de Navidad en América, ¿no? Fue contemporáneo de Artigas, vio todo el proceso de las invasiones inglesas, por supuesto, pero también vio todo el proceso de la Revolución de Mayo, en la crisis de la colonia, y también después todo el proceso independentista, el rosismo. Su casa se convirtió en un centro de conspiración contra Rosas. Y sus hijas se casaron con dos argentinos y con un oriental, que fue Manuel Larrabide, el fundador de la Unión, ¿no? Y el otro y el hijo, ciego, prácticamente de nacimiento, fue el primer pianista que tocó en el Solís,
¿no? Historia maravillosa.
¿Verdad que sí? Lo asombroso, que este hombre que llegó a vivir hasta la Guerra Grande, Michael Haines, fue asesinado, pero antes de ser asesinado, una fragata, un bergantín inglés con tres oficiales del almirantajo se le aparecieron en la estancia ahí en Colonia y le dijeron, se le cuadraron, y le dijeron: Su Majestad, ha llegado la hora de hacerse cargo del reino de Inglaterra, el rey ha muerto. Y Michael Haines dijo que no le interesaba, que tenía la vida hecha, y dijo que no, y asumió su prima, la reina Victoria, ¿no? Mira. Poco después, estando Manuel Oribe en la presidencia, digamos, en la defensa, en el sitio de Montevideo, el sitiado de la Rivera, Michael Haines fue asesinado. Y quedó en el misterio eso. Pasó casualmente el día que fue asesinado, había otra fragata inglesa con los pendones a media asta, como que conocían quién era el que había muerto, ¿no? Y quedó en el misterio si ese hombre había sido mandado a asesinar desde el norte para que no hubiera dudas, ¿no?
Dice que esa línea se cortara.
Exactamente. O fue ese tipo de muertes provocadas por el espionaje, dado que Juan Manuel de Rosa era un enemigo acérrimo de él, ¿no? Pero siempre me pareció que ese tipo era una
buena historia.
Y está enterrado en Colonia, ¿no?
Es buena historia, hay que escribirla. Mario, gracias por estos minutos en Perfecto.
No, gracias a usted y sobre todo por estimular un espacio a la creación nacional, ¿no? Tienen unos oyentes maravillosos.
Gracias.
Gracias.